Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast.
¡Cracosia Podcast!
Cítrico, quien les habla, está aquí a mi lado, el señor Lucas Rodríguez.
Ese soy yo, buenas tardes. Y enfrente mío tengo el placer de saludar al señor Manuel Mahmoud.
No, muchachos, peronista. ¿Cómo le va, muchachos? Estamos acá en el primer episodio de Cracosia Podcast bajo un nuevo gobierno democrático, así que tenemos que hablar de eso y no vamos a hablar de cine.
Bueno, si le parece, vamos a hablar sobre, vamos a analizar las elecciones.
A este episodio lo auspicia Dylan.
Bien.
El perro.
Bob Dylan.
Me parece que Dylan es una unpopular opinion, pero no me gusta Dylan a mí. Y eso que me gusta el presidente electo, pero no su perro.
Y eso que tiene buenos discos Dylan, ¿no? Sí. Es como que complicado.
Para mí es un perrazo atómico. Es un gran perro, pero me duele que al otro perro no le dé bola.
Claro. ¿Tiene otro perro?
Tiene otro perro, sale con el otro perro y está ahí perro. Dylan, y el otro perro es ignorado, ninguneado y basureado.
¿Vos decís que ese perro es como la ex vicepresidenta? ¿Como que lo llevan a pasear por ahí o...?
Vamos a hablar de cine, volvamos a porque esto es un podcast de cine, aunque ustedes no lo crean.
¿Me lo va a cortar esto, señor?
No, esto va a quedar, además no tengo esa potestad.
Ah, bueno.
El que no está acompañándonos aquí es Juan Manuel Álvarez Branda, que le mandamos un saludo. Vamos a hablar de Memories of Murder, una de las películas coreanas que... thrillers coreanos que junto a Oldboy revolucionaron el género y el cine de su país. Pero antes... otra vez no. Contrólese, control yourself, dijo MGMT en Kids. Vamos a Cracosia Preguntas. ¡Cracosia Preguntas! Vamos a responder las tres preguntas que nos han dejado los oyentes en Instagram, Twitter y esas redes sociales donde siempre se arma bardo. La primera pregunta la hace el señor Juan Rosado 98 y nos pregunta: ¿cuál es el director más bielcista hoy? ¿Cuál es el director que consideran bielcista hoy en día?
¿Tiene uno?
Yo tengo uno, pensar, ¿eh? Lo dije el otro día.
¿Cuál es?
Cuando me contaron de esta pregunta. Voy a decir el señor Steven Soderbergh. Porque es como que hablan más los fanáticos de Soderbergh que el propio Soderbergh con sus películas. Entonces voy a decir analogía. Y aparte es como que las películas de Soderbergh siempre son están buenas, las ves y te las olvidás, no gana nunca nada, es como Bielsa básicamente.
Yo no sé en qué mundo vive, porque yo no conozco fanáticos de Soderbergh. Conozco gente que dice que le gusta Soderbergh, pero fanático de Soderbergh en la calle, yo no me cruzo a ninguno que está diciendo que tiene el pin de Soderbergh en la mochila.
Pero bueno, yo voy a ir con un campeón de la moral. Voy a ir con el señor Oliver Stone. Persona que me cae bien.
Pobre Oliver.
Me cae muy bien, pero es un campeón de la moral. De Pelotón en adelante. Me encantan sus películas.
Viste, dos películas.
No Pelotón, pero bueno. Y Bielsa es como una especie de campeón de la moral. Entonces voy por ese lado.
Para mí no hay ningún tipo de discusión.
No.
El señor Terrence Malick, por supuesto. Terrence Malick tuvo, cuando arrancó, tuvo sus éxitos, su campeonato de Newell's, Vélez, y después fue decayendo en lo que es hoy en día, que son como cosas así medio que parecen
el
filósofo del conurbano, que es en lo que se ha vuelto Bielsa, casi una parodia de lo que se resaltaba de él. Bueno, ahora se ha vuelto solamente... Se ha quedado eso.
Las locuras de Bielsa.
Las locuras de...
Fue a mear al baño.
La sitcom de Marcelo. Igual, bueno, si les gusta el fútbol de él, está todo bien.
No vea más fútbol.
Pero bueno, ese...
Nadie se levanta a ver un partido del Leeds a las 8 de la mañana.
No es Bielsa, el problema es el bielcismo, ¿no?
No, eso seguro. Bueno, otro
además,
podría...
Bielsa me parece un buen tipo.
Otro podría ser Godard.
Igual la del Fair Play. Hablemos en serio.
Bueno, sí. También tiene sus cosas. Es como todo, pero en líneas generales es alguien que me cae bastante bien. Sí, la del Fair Play es importante. Sí, es su momento donde... Es como el Batman de Times Square, que cree que es Batman. Pero bueno.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La segunda pregunta la hace en Zombie, guión bajo, le mandamos un abrazo. Y pregunta, ¿quién tiene mejor carrera? ¿Tom Cruise? ¿Tom Cruise o Tom Hanks?
Pregunta de Juego de los Opuestos, ¿o no? Porque acá tenemos a un fanático acérrimo de Tom Cruise.
Yo soy Tom Cruise.
Yo soy Tom Cruise. Yo lo banco a Tom Cruise, absolutamente. Pero para mí tiene mejor carrera Tom Hanks, porque es un tipazo sin igual.
Y bueno, Tom Cruise también es un tipazo.
No, Tom Cruise no es un tipazo. Tom Cruise come placenta, no es ningún tipazo.
Un ¿qué tipazo problema
no,
hay?
Un si tipazo no se come ni un pedazo de su hijo.
A nadie molesta. A nadie le molesta que coma placenta.
Ah, ¿le pidió permiso a su feto? Bueno, entonces...
Y puede ser.
No, me cae muy bien Tom Cruise, pero... Y de hecho quizás es mejor actor que Tom Hanks, pero para mí Tom Hanks hace muy bien lo simple. Es como una especie de jugador que desde la simpleza, en la simpleza está su grandeza. Igual Tom Cruise también, pero me parece que tiene más películas Tom Hanks, más películas
y bueno, tipo valoradas. Tom Cruise trabajó con De Palma, con Paul Thomas Anderson.
Sí, bueno, es verdad, el Kubrick tiene Tom Cruise.
Kubrick, la última película.
Pero Tom Cruise es amigo de Spielberg, así que...
Es un tipazo.
Es como ser amigo de Dios.
Son los dos tipazos.
Sí.
No vamos a pelearnos.
Uno tiene más... yo creo que Tom Cruise es como que tiene más presencia, ¿no?
Más piña.
Llegó Tom Cruise. Uno imagina que Tom Cruise tiene más sexo que Tom Hanks.
Pasa que Tom Hanks es como la mano derecha de Spielberg en el sentido de que es un poco invisible como el propio Spielberg.
Claro.
En la terminal y eso, bueno, la rompe toda, pero no es una actuación histriónica. No,
sí.
Tom Cruise tampoco es como muy histriónico, pero quizás está más asociado al acción. Tema de la acción y eso. Pero tampoco es histriónico no. En la acción, o sea...
Aparte...
Es que inclusive él, que siempre se dice lo de que hace sus propios... Sí, sus propias tomas de riesgo.
Sí.
Tampoco es que él va por la vida diciendo, che, yo hago todas las tomas de riesgo.
Sí, no anda dando vuelta a carnero.
Claro, es como que tampoco me parece como muy canchero...
No, es verdad. Y cuando tiene que ser histriónico le sale, tipo Magnolia,
sí,
lo hace muy bien.
Sí.
Son los dos muy volátiles.
Tropic Thunder.
Claro, también.
Pero acá la pregunta es, no necesariamente cuál es mejor actor o cuál le cae bien, sino mejor carrera. La mejor carrera. ¿Quién tiene de los dos mejor carrera? O sea, si ustedes dicen, yo tengo que actuar en todas las películas de Tom Hanks o en todas las películas de Tom Cruise.
Para mí Tom Hanks.
Tom Hanks, sí, va a ser lo mismo. Pero me parece que quizás, no sé, habría que repasar películas. Ah, Tom Hanks también trabajó con De Palma, ¿no? En La Hoguera de las Vanidades.
Tenés razón.
Entonces ahí le terminó de romper el culo. No, pero Tom Cruise tiene un montón de películas que son medio... Uno no se acuerda que trabajó con directores tan grosos. Pero Tom Hanks tiene muchas muy icónicas.
Y pasa que Cruise estuvo como un par en el 2010, en esta década, que no fueron bien.
Se le cayó.
Bien. Pero bueno, no sé, sí, está en la Misión Imposible, que son
cuando
buenísimas.
Se dejó el pelo largo, cayó.
Tom Era Cruz. Medio un tipazo igual.
Medio Messi en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Claro, es verdad.
Con facha.
No, tiene mejor carrera Tom Hanks. Igual Tom Cruise... lo queremos mucho.
Lo bancamos.
Pasamos a la tercera pregunta. Y la hace Navarro Ariel 95.
El mono.
Exactamente. Y nos pregunta: ¿qué película o director consideran esencial a la hora para ver cuando uno quiere hacer una película? Supongamos que alguien quiere hacer una película, ¿no? Es un director novato. Y dice: me tengo que ver algunas películas, algunos directores. Para empezar a... Digamos, que me puedan ser útiles a la hora de realizar una película.
Agarren la lista de Tarantino y vean esas 25 películas que recomienda.
¿Eso?
No, mentira. Es una chantada eso. El que se cree eso es como que... No, o sea, no... Me parece que hay un par de películas que son vitales para cualquier persona. No solo para estudiar cine, pero...
No, pero dice a la hora de hacer cine.
A la hora de hacer cine...
Sí. Yo me inclino por películas en las que uno las ve y dice, ah, bueno, esto lo puedo hacer. Un Woody Allen, gente hablando. No me inclino por algo... Bueno, La Guerra de los Mundos. Y porque ya de movida parece como que no lo vas a hacer.
El Padrino también es como que no...
¿Y El Padrino?
No sé si llegás.
No, parece como que estamos diciendo, yo la hago. No desde ese lugar, pero digo algo que vos lo ves y bueno, qué sé yo. Yo me inclino más por ese tipo de películas, de gente hablando.
A mí me parece...
O son las que a mí me dan ganas de salir a filmar. O sea, yo veo esas películas y digo, bueno, puedo.
Sí, a mí me parece que no se tiene que empezar con El Padrino. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si querés empezar a aprender y ver una película de Spielberg, no veas La Lista de Schindler. Mirá La Terminal, O mirá, no sé, alguna más.
La Terminal es
Duel.
A mí siempre me dieron ganas de trabajar en cine las películas que son en lugares chicos. Por ejemplo, la sí. Terminal. Filmar una película en una terminal. Porque uno dice, bueno, consigo una terminal y la hago.
En Constitución.
Claro. No, pero bueno, es como que algo que pasa en un departamento. Bueno, lo hicieron en un departamento.
Sí, pasa que después hay películas que no... Qué sé yo, yo no creo que nadie vea Apocalypse Now y diga, tengo ganas de, no, de no. filmar eso porque no se puede. Entonces es...
No creo, no.
Pero no por un tema de calidad, sino porque es una cosa un poco inalcanzable.
Lo hicieron,
no sí. por la calidad, sino por lo que hicieron.
Lo que ellos, se fueron a
nadie casar. Ve Lawrence de Arabia y dice, che, quiero filmar lo de la Arabia. Claro, el que claro. dice eso es un boludo. O sea,
sí, sí, es muy, sí.
Es como el que dice, bueno, yo quiero ser jugador de fútbol y llegar a ser Messi. Y ese es un tipo que no va a jugar nunca al fútbol. Claro. Si tenés esa meta tan grande.
No, jugar una final de Champions, sí, sí, es como.
Claro. Es verdad.
Sí, es difícil.
Empezar por el ascenso, no sé.
Sí, eso es medio. Porque en fútbol podés jugar en final de Champions. Pero es medio. Me gusta el básquet y quiero jugar en la NBA.
Sí.
Que muy probablemente no lo hagas.
No.
Pero sí, por ese lado. A mí siempre me hubiese gustado filmar un western o trabajar adentro de un western. Pero parece imposible, ¿no?
Como Rick Dalton.
Tipo Rick Dalton.
Exactamente.
Exactamente. Con cáncer de pulmón.
¿Y usted, señor?
A mí me parece que, bueno, es una pregunta difícil porque depende, acá decimos, a la hora de querer hacer una película. Entonces suponemos que esta persona o nosotros tenemos como una primera historia, ¿no? Un primer borrador o algo tenemos, supongo. O quizás no, quizás estoy suponiendo mal. Pero en ese caso habría que ver qué es lo que tenemos en la mesa y a partir de ahí uno podría llegar a recomendar algunas películas o directores. Porque si vos me decís, bueno, tengo una un thriller y la verdad que Woody Allen no te va a servir, y si es algo tipo Fincher tampoco, o al revés, ¿no? Que eres una comedia romántica, no te va a servir ver eso. Pero además me parece que lo esencial es identificar qué tipo de director querés ser. Vamos a, si queremos, podemos diferenciar como 4 o 5 tipos de directores. Tenemos los directores genéricos, que son tipo los hermanos Russo, que nadie sabe quién los dirigió. ¿Los cómo? Nadie quiere ser ese tipo de director. Pero podés querer ganar plata y estar en el segundo tipo de directores, que son los directores tipo industriales.
Ron Howard.
Funcionales, claro, que no se los puede identificar del todo, pero que filman bien, o sea, entienden que es un traveling, saben encuadrar, filman bien, filman para la historia, pero no son autores, son directores, pero no son autores. Después están los directores que...
Perdón, que no hay sí. problema, si uno quiere ser...
No,
eso,
no, no, no hay problema, lo toma como un trabajo. Esto es un trabajo,
sí, obvio.
Ahora me viene esta película, la dirijo y me gano unos pesos y además tengo una buena peliculita.
Perdón, es como ser un carpintero, o sea, vos, si podés ser un carpintero si querés y hacer mesas para tu patio o hacer esculturas.
Sí.
Nadie te... Hacer lo que quieras. No, no,
hay,
no.
Es como, en esto que estamos diciendo, salvo el genérico, que son todos chantas, o sea, son no directores casi, en este hay buenos y malos. O sea, tenés el que lo hace bien, Ron Howard lo hace bien, tiene buenas películas. Sí. No es alguien que, digamos, un manco, Ron Howard. Tiene buenas películas. Lo que no es autor.
No.
Porque no podés establecer cuestiones temáticas. Si queremos, las podemos biopics, ir sí, a las biopics o que las películas de autos o cierta utilización del agua. Pero bueno, tiene 30 y pico de películas. Entonces es como algo vas a encontrar. Pero se queda ahí, ¿no? No se puede establecer mucho más. Después tenés directores como Guillermo del Toro, que sí parecen ser autores, pero que llega a Hollywood... Hacen una película donde dice lo contrario a ellos y medio que se les cae, exacto. Entonces, es como el falso autor, porque si tenías ideales y los regalás así a la primera de cambio, y ya, o lo que pasó también con Cuarón y Roma, si querés, ¿no? Que es una película de ciencia ficción, de género, y después te hace esto que va en oposición a todo lo que hizo. Es raro, golpea eso porque... Le quita seriedad, le quita credibilidad al director como autor. Y eso era algo que uno no había puesto en duda. Después, como director, sí, son buenos porque saben, digamos, por distintos... digamos, entienden la técnica. Y después están los autores. De Palma, Hitchcock, Spielberg. No sé, Spielberg, Paul Thomas Anderson, Shyamalan, por decir, algunos contemporáneos. Que sí, que temáticamente y técnicamente se los puede identificar. Y también están los que, dentro de esos autores, se los puede... son más difíciles de identificar y los que son más fáciles de identificar. Es decir, los que son invisibles, tipo Spielberg, que están ahí pero no quieren ver, que no quieren que vos veas que ellos están, y los que no son invisibles, caso Tarantino.
O Scorsese.
O Scorsese es invisible.
Ah, para mí no.
Sí, ¿cómo que no?
No, el estilo de Scorsese es fácilmente identificable.
Pero que sea fácilmente no identificable...
Tanto el, no tanto el de Spielberg, me parece.
No, pero es invisible. No, no aparece Scorsese y te pone... Te no tacha
recuerdo,
personajes.
No recuerdo una escena de Spielberg que sea, por ejemplo, la de DiCaprio en Lobo de Wall Street.
Pero porque tienen estilos distintos.
Y a mí ya no me parece invisible ese estilo.
¿Por qué no?
Pues me parece como más chillón, como De Palma.
Pero De Palma es invisible.
No, no estoy de acuerdo.
¿Cómo que no?
Viste que, bueno, Faretta siempre comenta que son directores que, por ejemplo, con el cristianismo te pegan una patada para que te des cuenta.
Pero eso no...
No digo que sea chillón en el sentido de molesto, sino que digo que exponen sus ideas como más... sí, más... o sea, explícitamente. En cambio, Spielberg no me parece así. O sea, sí, Spielberg no me parece así. Y Scorsese, De Palma, Coppola, sí, son...
Pero no, en ese pero, grupo. No, pero no forma parte de lo que es Tarantino, que te cambia de blanco a negro.
Bueno, Tarantino es un... Pero ya es otro nivel.
Bueno, pero ese es el moderno, el director moderno.
Sí.
Ese Fincher, es el que pone...
O Fincher.
El que pone definitivamente a la técnica y deja la marca tipo Gaspar Noé y lo pone ya por sobre la historia a un nivel de que uno no puede ni contar la trama. Como lo que decíamos, de Pulp Fiction, no, vos no podés sí, contar la trama. De Palma, parece... sí. Vos podés contar la trama
sí,
y
sí, pero no me parece igual que sea lo mismo que Spielberg.
O no,
sea,
no,
que
lo mismo no es.
Palma y Scorsese no es lo mismo que Spielberg.
Lo mismo no es. Hay algunos que son más clásicos. Eastwood es más clásico. Sí, Spielberg es más clásico. Bueno, lógicamente, si nos vamos a Hollywood clásico, son todos ahí clásicos. Igual
De Palma también, dentro de todo, es bastante clásico.
Me parece que te das cuenta más fácilmente que estás viendo una película de Palma.
Sí, pero es también porque justo es como los más invisibles. Eastwood, Spielberg, son los más.
No, Eastwood es el que más, me parece.
Eastwood parece
más que Spielberg.
Nada.
Es sí, un viejo Eastwood filmado.
Es uno... La gente generalmente en la película de Eastwood, bueno, la cámara está ahí, bueno, no sé, porque era la única forma de filmarlo, pero justamente es el valor del
hay viejo. Otra capa por detrás.
Claro.
Cuando decimos invisible es que él no quiere necesariamente que vos lo sepas. Lógicamente tienen marcas. O sea, Scorsese tiene la marca del montaje, si querés. De Palma va a tener sus marcas. Pero no te sacan de la historia. Si la gente no sabe ni que la dirigió así, como hablando en plural, Scarface. No saben que es De Palma. Uno lo sabe porque vio tantas películas, identifica, bueno, mirá, el cenital de De Palma, el Split Diopter de De Palma. Pero en general, no es que se habla de Los Intocables y se habla primero de De Palma.
No, claro. No. Creo que con De Palma, no, que sí pasa con Tarantino. Automáticamente dice, bueno, o Wes Anderson. Lo haga bien o lo haga mal, o a uno le guste o a uno no. Pero se nota mucho más, sí. Creo que están mucho más presentes. Ya deja de ser una marca para pasar a ser casi más protagonista que la historia.
O sea, el director, donde que se lo puede ver, hace esclavos a los personajes de su ego, digamos. Y no me parece que suceda eso en estos directores de los 70.
Pero sí, yo creo que son más...
O sea, coincido en que son más visibles que Spielberg, sí. Sí, ahí sí.
Eso es lo que decía.
Por ejemplo, Spielberg no tiene pantalla dividida o lentes bifocales, pero bueno, forman parte también de la...
No, igual tampoco lo digo como algo malo con Scorsese o qué sé yo.
No, malo no es. O sea, tampoco... Es como todo, hay buenos ejemplos y malos ejemplos.
Sí, después están los chantas, ¿no? Que no lo dijiste.
Los chantas.
Los directores chantas. Pero bueno, no lo vamos a mencionar por las dudas.
Que quede abierto para cada uno.
Sí.
¿Qué momento? ¿Alcohólicos Anónimos?
¿Qué momento?
¿Se va a pedir un somier usted?
No.
Y vamos a hablar de Memories of Murder de Bong Joon-ho, uno de los directores coreanos más destacados, me parece. Hay como una serie, un pelotón de directores coreanos. Bong Joon-ho es de los más destacados porque ha demostrado a lo largo de su aún corta trayectoria, creo que tiene 50 años, todavía joven, unas 8 películas de géneros distintos, rondando por el thriller acá, luego una película de aventura, monstruos, una de ciencia ficción, como puede ser Snowpiercer, de acción también, Okja, una de, sí, de animales, un poco drama también, sí, pero todas se le puede ver la marca. Recién hablábamos de directores siempre rondando el humor siempre presente de una manera muy...
Hay un tono muy particular en sus películas.
Sí.
Como muy, es un humor, no sé si propio de él, porque tampoco es que inventó todo, ¿no? Pero sí es, no es lo mismo, qué sé yo, una comedia que una película de él, digamos. O sea, una comedia de, no sé, qué sé yo, lo... Apatow, exactamente. No, no es ese tipo de comedia, es como un humor muy seco, ¿no? Como muy... Sí, seco sería la palabra.
Yo no estaría tan de acuerdo con que es un humor seco. Yo creo que el humor va... vamos, hay casos y casos, ¿no? Hay chistes y chistes. Pero es un humor bastante universal, digo, lo puede ver cualquiera, lo podemos ver acá, lo puede ver alguien en Uruguay o alguien en, no sé, en cualquier... en Australia y no se va a sentir alejado de ese de
pero,
su humor.
Pero es, o sea, pero digamos las escenas, los gags de sus películas.
Sí.
Por ejemplo, la patada, que vamos a hablar un poco de las patadas en esta película, Memories of Murder, que está, sí, la patada que está estaba como, no me sale ahora, interrogando a uno de los sospechosos en la película y viene el otro y le mete una patada. Ahora ese momento no es que después se repercute como en risas, como ja, 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 qué gracioso todo. Como que la escena sigue su propio curso, digamos.
Yo la vi en el cine, se moría de la risa la gente.
Yo digo, no digo la gente, digo los personajes. O sea, el personaje viene, le pega una patada y el otro no es que le dice, ¡ah, ja, ja, ja!
No. O sea, los personajes. Sí, ahí sí.
Como una
ahí
comedia de la nueva comedia americana.
Sí,
a eso me refiero.
Sí, sí, sí. Los personajes no se lo toman con humor. Eso sí.
Eso
sí,
es
sí,
lo que decía, sí.
Sí, es como que la película siempre sigue siendo seria, por decirlo de alguna manera. O sea, sí, desde el humor, pero desde adentro de la película pareciese como que nada, como que no fue un chiste o como que no fue una situación graciosa.
Como que los personajes son así, son exactamente, así. Sí. Claro, son eso, así. Eso es lo que decía, digamos.
Sí, sí. Nadie se sorprende de que saltó, pegó un salto y le pegó una patada. Ellos son así y los chistes se dan tipo...
Es que aparte son cosas que no esperás, por ejemplo... Bueno, vamos a hablar mucho de Zodiac, de Fincher, con esta película. Y uno no...
Sí.
No, está viendo... O sea, si uno vio primero Zodiac y después esto, el momento de la patada un poco lo sorprende.
Claro.
Es como que es un contraste fuerte. Porque no es que en Zodiac no aparece Downey Jr. y le mete una patada a uno.
No, tiene algún...
Entonces es un momento que descoloca, pero que funciona muy bien dentro de la película.
Sí, descoloca, pero también nosotros ya hemos visto que ese personaje tiene una patada. Si no, sería cualquier cosa.
Sí, obvio.
O sea, eso es importantísimo.
Sí,
no.
Por eso mete la patada al principio, porque después todas las patadas que van a venir después están bien. O sea, están avaladas por la primera.
No, yo digo que descoloca en el sentido de lo que uno puede estar acostumbrado a una película, no sé si mainstream, pero sí americana o por ese tipo de lado, digamos.
Me parece que encuentra en ese rasgo humorístico una beta, además de autoral y bueno, que se lo puede identificar con personajes también torpes. Generalmente los personajes son muy torpes de sus películas, pero encuentra la forma de hacer amena, de volver ameno un tema que allá desde los papeles son... No, una película sobre casos de violaciones es pesado. Generalmente uno piensa, y caso de violaciones va a ser un thriller así apesadumbrado, tipo Villeneuve, todo oscuridad, sombras, gente seria hablando muy serio, poco chiste. Nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a eso. No digo que Fincher sea eso.
No,
pero nos acostumbramos a eso, a que el thriller es... Y acá la película sabe surfear bien entre hago eso, pero también hago esto, y sin irse al otro extremo, ¿no? Como el volumen ahí, justo ahora lo ponemos y ahora con esto logramos que estos personajes puedan empezar a caernos bien, porque de otra forma no nos caerían bien personajes que hacen ese tipo de cosas.
O sea, encuentra un gran balance, me parece, entre esas situaciones de humor y el momento de ponerse serios. E incluso con esto de los personajes torpes, no es que se está riendo de ellos como una cuestión masturbatoria, ¿no? Como que se está haciendo sufrir y se ríe. Es como un chiste que solo se ríe él y los personajes están como muñequitos. Sino que también después se encuentran momentos cálidos con los personajes, Quizás, por ejemplo, pienso en The Host, que está la familia, que son todos boludos, pero que después tienen sus momentos como cálidos. Donde,
bueno, no, él los quiere a los personajes.
Los personajes te importan y se ve que el director los quiere y hay momentos en The Host que son así como familiares, cálidos, por esa onda.
Bueno, el personaje de Cho, acá en Memories of Murder, cuando le tienen que cortar la pierna, uno siente pena por ese personaje. Y sin embargo vos lo viste tirar patadas, lo viste pegar a una mujer, le viste hacer cosas con las que uno, digamos, en la vida real tranquilamente se opone.
Sí, y de hecho, la última vez que lo vemos antes de que le corten la pierna, arma ese quilombo en el bar, que es un imbécil, digo, a nadie desde ese lugar puede bancar a ese personaje. Y después, sin embargo, bueno, uno genera una empatía por lo que siente el inspector principal con ese personaje, medio que dice que es como un hermano, y a uno le termina dando pena que le corten la pierna.
Exacto. Logra eso que, bueno, es difícil de lograr con ese tipo de personajes. Y me parece que lo logra con el filtro del humor.
Tal cual, yo creo que es esto que hablábamos de que cuando una película es sobre violaciones o violaciones y asesinatos, bueno, uno no se arriesgaría a hacer que los detectives sean personas normales, ¿no? Porque son estos tipos de acá, son unos tipos normales, tienen su cuota de vagancia, tienen su cuota de imbecilidad, y esa gente es la que está intentando resolver un caso que tiene una cuota de seriedad tremenda, que de hecho se lo toman con una seriedad tremenda. No es que, bueno, se convierte en una comedia que se ríe de eso. No, la situación seria está pasando, pero está siendo manejada por gente normal, por tipos normales que están mirando la televisión.
Hay un... Sí, perdón.
No, que digo, en comparación con Zodiac, otra vez, es, digamos, no hay, en Zodiac tenías a un policía, Mark Ruffalo, tenías a un periodista, que era Robert Downey Jr., tenías al caricaturista que Jake Gyllenhaal, que ponele que sea como el más tipo común de la película, sí, ¿no? De Zodiac. Y acá son, como decía Lucas, son tipos normales, pero ninguno llega como al grado como de obsesión metódica que tiene, digamos, el personaje de Gyllenhaal. Y un poco la gracia de la película es ver como esos personajes, que la verdad que son amateurs, un poco también por el contexto, ¿no? De que, bueno, lo que pasa en la película es que en el país no están acostumbrados a que haya un asesino serial. Y lo que pasa es que justamente con ese contexto los personajes son amateurs y son lo más tipo común que te puedas encontrar, casi como una película de Spielberg, digamos, ponele.
Hay algo de que creo que toma una película que se hizo acá en este país, sí, que es El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos es un thriller, violación, que tiene humor, que tiene dos personajes protagónicos, un detective más experimentado que es Darín, uno más torpe, sí, que es Franchella. Hay muchos momentos de humor.
Ayer mientras estaba viendo, justamente la primera pregunta que me hice es, ¿esto es pre o post Secreto de sus ojos? Y es pre, y se nota que toma muchísimo desde ese lugar. Sí, es como muy notorio. Aparte, esto de perseguir al asesino sin saber quién es,
juego de los tiempos, ¿no?
Tiempos, esto de la dictadura, la música, es como más parecido en ese sentido El secreto de sus ojos a esta que con Zodiac, porque con Zodiac está como desde otro lugar, ¿no? Esto del asesino del Zodíaco, esta es muy parecido como persiguen uno al otro, como persiguen los detectives al asesino.
Y además en su resolución también, claro. Hay algo en algún punto, si bien, o sea, la resolución es mucho más similar a Zodiac, porque queda abierto, pero hay algo moral, sí, ¿no? Hay algo que sobrevuela ahí en su resolución, donde está entre lo que nos hubiera gustado que pase, lo que es justo que suceda.
Tiene medio esos dos finales que también tiene El secreto de sus ojos, viste que hay como una situación de mucha violencia, amaina, y uno dice, bueno, terminó acá, y después está esta situación de, bueno, mucha tranquilidad, y como que termina en esa calma perturbadora en algún sentido.
Sí, sí, sí.
Sí, en Zodiac también, pero ya que estamos, que bueno, está la revelación, no revelación, y después la escena final de Zodiac, que es cuando, bueno, cuando le muestra las fotos y qué sé yo. Eso.
Sí, sí. Sí, no sé por qué a mí me remontó mucho al Secreto de sus Ojos. Esto de que al final viene en el auto el tipo, esta secuencia de que baja.
Rural. Porque Zodiac es más, más.
No sé por qué.
Ciudad.
Claro, sí, es mucho más urbana.
Sí. Zodiac.
Esto es, claro, más rural.
Muchos lugares, el asesino se
campo
va
moviendo. Campo abierto, el asesino se va moviendo. Saben que es hincha de Huracán, saben que pide esta canción y medio como siempre se les escapa, piensan que es uno, que no es.
Lo tienen ahí y dicen este es, lo ven cara a cara, lo interrogan y se escapa y si era este.
Sí, sí. Sí, yo le vi muchos parecidos desde ese lugar. Supongo que habrá influido al Secreto de sus Ojos.
El título de la película ya hay una palabra que no la de asesinato, que es generalmente la que con la que uno se queda, pero que es Memorias.
Sí.
Porque la película arranca con ese el plano de, o sea, la película va a terminar en el presente. En términos secuenciales o estructurales, tenemos que pensar que toda la película es una memoria. No, es la memoria de el personaje en el 2003 o en la actualidad.
Sí, que aparte, bueno, sí, cuando va por primera vez a la zanja es parecido, es simétrico con cuando va al final.
Exacto. Entonces,
el camión, ¿no? Sí, es como un camión, como una camioneta. No, al principio.
Al principio sí, sí, llega sentado en la parte de atrás de un camión.
Después viene caminando, me parece, al final.
Después llega, llega en un auto.
Ah, llega en un camión.
Llega en una camioneta sí. con los, creo que son dentífricos, que venden productos, sí. Y se baja ahí con bien trajeado, con las manos en el bolsillo. Y aparece de vuelta el nene.
Una nena, haciendo simetría con el nene del principio.
Exacto. Que ahí podemos llegar a decir esto de que hay una pregunta que recibimos, que no la hemos contestado, pero que un poco la estamos contestando haciendo este episodio, y la recontestamos ahora, que era si el cine oriental se oponía al concepto de cine de Ángel Faretta. Y creo que esta película, y ya sale este episodio, denota de que no se opone. Sí va a haber, que los asiáticos tienen una cultura muy distinta en algunos aspectos, se rigen por otras reglas, hay algún montón de otras cosas donde uno tiene que ser más,
bueno,
digámoslo así,
que está viendo una...
abiertos, ¿no? Todo el tema de las geishas, todo el tema de los samuráis, uno no está acostumbrado a ver eso.
El uso de la música, perdón.
Sí.
Viste que, bueno, si se acuerdan, cuando hablamos de Tren to Busan, teníamos esa cuestión de la música medio como pop al
K-pop,
final, que era como
sí,
medio rara, pero que es normal, digamos, dentro de eso, de las películas de ellos actuales a partir del 2000, y acá un poco se ve eso con el uso de la música, es muy particular en ese sentido.
Sí,
y
hay
no
que...
es un error.
No es un error. Igual acá no hay tanto de eso, de que no hay K-pop.
No, en general,
de las películas. Digamos, hay que tener en cuenta todo ese tipo de factores o de costumbres que sí, que también son propias de muchos países. Por ejemplo, los suecos tienen sus costumbres y nosotros tenemos nuestras costumbres, y cualquiera de otro país y las va a tener que aceptar, cosas que para nosotros son normales que para otros no. Pero en definitiva, siempre una película termina siendo una película, y va a tener como una historia que va a estar contando, y la historia la va a estar contando con ciertos...
elementos cinematográficos.
Exacto, sí. Elementos que se van a ir repitiendo, y acá es como que cae justo, ¿no? Cualquiera que haya leído Ángel, o que lo haya visto, que haya ido a algún curso, lo va a escuchar hablar de la importancia del color, ¿no? Y acá tenemos el color rojo en las víctimas. La importancia de los elementos, como elementos muy simbólicos, que es la lluvia. Y acá cada asesinato va a suceder bajo la lluvia. Los ejes verticales, que acá tenemos el puente, tenemos el
la escalera,
o tenemos el poste de luz donde se sube.
Vamos a tener la diferenciación de alturas, esto de que ellos trabajan en una especie de subsuelo.
El subsuelo, sí.
Esa foto en la escalera, o sea, la película va a contar desde las alturas.
Bueno, las simetrías que ya dijimos en el comienzo y en el final. Está todo ahí, digo, más allá de tener todo esto que suele tener el cine oriental, está todo ahí.
Y justamente por eso el lenguaje cinematográfico o el cine cuenta desde lugares que son universales. Por ejemplo, las alturas, los colores, no va a cambiar en ningún lado. O sea, los colores siempre van a ser colores en cualquier parte del mundo, los ejes verticales o las alturas van a ser lo mismo en cualquier parte del mundo. Por eso es universal el cine, es lo más universal que puede ser.
Hay algo, hablando ahora que decíamos de juegos, con lo occidental, con Hollywood, él va a plantear como una especie de thriller que va a estar por momentos cerca del thriller de Hollywood y se va a estar alejando, y va a estar cerca y se va a estar alejando, y va a estar cerca y se va a estar alejando todo el tiempo. Bueno, incluso ya este personaje que viene de otro lado, este personaje...
El que viene como de la capital.
Que viene de la capital.
Lo mandan a Estados Unidos. Es como ese va a ser la intrusión occidental. Es como sí. El coreano occidental en la película.
Y todo lo tienen que mandar a Estados Unidos. Los estudios, claro. Cuando los tienen que hacer, dicen, no, bueno, pero para ver el ADN no lo tenemos acá. Tenemos que mandar a Estados Unidos.
Y está esa lucha, bueno, que va a estar representada en los dos detectives, pero de cómo se hace allá y cómo se hace acá. Y de alguna manera como los dos, por ejemplo, van a llegar en la escena que aparece el muchacho este que se hace la paja en el bosque.
Sí.
De cada uno a su forma, el detective medio yankee va a llegar ahí, pero los otros también van a llegar ahí y van a llegar mediante esta especie de bruja mística o lo que sea, pero también van a llegar al mismo lugar que el otro. O sea, no es que, bueno, eso es una boludez o como lo hacen en un lugar. La película no toma posición de, bueno, estos son todos unos pueblerinos que resuelven las cosas mirando la borra de café. Y la ciudad es lo que tiene razón, sino como ahí están las dos posiciones y hay una tercera posición.
Claro, es como un planteo entre costumbre, claro. Tradición y lo otro sería como la modernidad.
Exacto, costumbre, tradición y lo otro sería más lo tecnológico, modernidad. Y la tercera posición va a ser el jefe de ellos, que después claro, seguramente sí. Lo vamos a hablar desde la puesta en escena. Pero es por eso que también el jefe de ellos está constantemente separándolos de la pelea e intentando que entiendan que bueno que hay que resolver quién es el asesino.
Sí, un jefe que además tarda en aparecer en la película. Es como que no aparece hasta como media hora. O sea, es como que después de todo el quilombo que tienen con ese con el primer acusado que agarran, recién ahí aparece el jefe. Que claro. Está el protagonista de Park explicándole como la... Sí, que está con una tril y el jefe está mirándolo como con cara de culo de este que está haciendo, ¿no?
Sí, que de hecho al principio uno cree que el jefe, bueno, va a ser parte de los... no me sale la palabra, de los detectives de ahí, del pueblo.
Sí, y después va los locales.
A tomar, claro, de los locales. Y va a terminar tomando esta tercera posición entre ellos dos.
Claro.
Sí, además el jefe tiene esto de que... está entre medio de la lucha y está... o sea, nunca se da por rendido. No es un tipo muy inteligente tampoco.
No
es un tipo sumamente despierto. Esto es lo que se presenta. Esto que decías de que los dos personajes llegan al mismo lugar. Cuando estás viendo la película decís, no, mirá lo que está haciendo este.
Claro, claro.
No, mirá, se metió con los pelados. No, decís, nada, estos son chistes que no...
Sí,
no
este es un boludo y el otro está trabajando en serio.
El otro está pero terminan llegando al mismo lugar. Claro. Y en definitiva, digamos, un trabajo, algo te puede tomar más tiempo o menos tiempo, pero... No es que el otro es más avispado.
Eso es lo que, claro, me parece que la película va por ese lado, lo que quiere contar es eso. No es que estos son las costumbres o la tradición de un pueblo es una boludez y que lo otro es la verdad, sino que, bueno, cada uno tiene su forma y desde ese lugar los dos trabajan y llegan a ese punto. De hecho, los muestra como termina pegando la vuelta y el que viene... desde la capital o de esta especie de coreano yankee termina siendo el que al final medio que le quiere pegar un tiro para que eso se termine, que es lo que hicieron durante toda la película los detectives locales. Es como que terminan pegando la vuelta y uno se toca con el otro y es como que, bueno, son los dos, hay de los dos en cada uno de ellos.
Y además lo local no está planteado como, no sé, como los Coen. No está planteado como los Coen. Lo local es también como una ciudad en sí mismo. Claro. Porque a los tipos les importan los medios. les importa no salir, no, mirá, nos sacaron fotos, mirá qué bien que quedamos con las fotos, no, salimos en el diario mal. Les importa eso, que es como mínimo, es algo rural, ¿no? Y el asesino, saben que ellos seguramente lo conocen, porque ahí se conocen entre todos. Entonces hay algo ahí de que ese pequeño pueblo también es una ciudad en sí misma. Y esto de que, sí, pega la vuelta, se termina convirtiendo en él. Vos decías un poco así off the record de la búsqueda que tienen los protagonistas, o el protagonista, o los policías así locales, el protagonista y Cho, que es el que pega las patadas, a partir de inculpar a otros personajes que se van presentando ahí. Digamos, ¿cuál es la ambición o el motivo para inculparlos?
Yo creo que la película no es que te dice que esta gente quiere culpar a alguien que es inocente, sino que lo que intentan hacer es, bueno, ellos lo resuelven de esa manera porque en ese momento están seguros de que fue este que tiene que tiene la cara medio quemada. No es que quieren inculpar un inocente para, bueno, sacarse de encima el caso y listo, ya se lo inculpamos a este, sino, bueno, nos queremos ahorrar todos los pasos que daría el detective que viene de la ciudad, o estos pasos que, bueno, confirman esto, si ya sabemos que es este rarito el que se la violó y la mató, y listo, nos sacamos encima, le metimos la huella y metimos en cana al que era realmente. Y después, me parece que el detective local se empieza a dar cuenta que, bueno, esta especie de pasos que hay que dar o de confirmaciones son algo que hay que hacer. Por eso al final es el que le baja la pistola al otro. Es el arco de ese personaje. Está, bueno, empieza que casi que cree que él los reconoce con los ojos. Él está seguro al principio de, yo me doy cuenta, pero no es que estoy seguro porque, bueno, meto en cana a un inocente y listo, sino que él genuinamente cree que con los ojos va a saber cuál es, y si lo va a meter en cana al de la cara quemada es porque fue este. Bueno, y después aprende evidentemente que no.
Sí, lo que pasa con los acusados es un poco como el armado de una ficción, como que están buscando que esas personas sean algo, sean lo que ellos quieren que sean. Y un poco de eso guarda relación con esa, bueno, con que ellos quieren ser héroes.
Sí.
Pero, o sea, ellos están transformándose en unos héroes falsos porque están creando ellos a los asesinos, entre comillas. Como que los perfiles los terminan creando ellos a su propia beneficencia. Y lógicamente eso un héroe no lo puede hacer. Pero no es que lo hacen como de, con una cuestión de maldad, sino que es como, nuevamente con esta idea como del amateurismo de la situación, claro, ¿no? Como de lo desprevenido, de, como decías, bueno, agarramos
ellos creen,
a este.
Medio como que los locales creen en la simpleza.
Sí.
Bueno, pasó esto y ese, y es esta la resolución. ¿Por qué? Bueno, porque es obvio que es esta. Pasó esto y voy a una que tiene un té. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente que tiene el té, y de esa manera igual llegó hacia un lugar. No es que son unos boludos. Pero bueno, termina siendo esa mixtura entre ellos dos. Termina un final medio, medio perturbador, porque es como la no respuesta al final.
Sí, incluso volviendo a esto de la ficción, el tema de las fotos, que es muy importante, claro, en la película, es también como los perfiles a partir de las fotos, que están, digamos, las fotos de los supuestamente sospechosos, que es como un libro, que prácticamente es un libro que meten a cualquiera que ven en el pueblo, básicamente.
Sacan una foto
a todos con esa cámara. No, pero ¿qué ibas a decir? Sí.
No, que está bastante repetido el uso de esa cámara y de,
exactamente,
esas fotos.
Y después tenés la foto que se sacan ellos en una escalera, tampoco es casual, y que también forma parte de esa ficción, ¿no? Como de la ficción de los héroes,
claro,
y qué sé yo.
Sí,
como que se terminan empatando.
Esta idea de cualquiera. De hecho, muchas veces el plano de cuando saca la foto es como que le saca la foto al espectador, ¿no? Al flash uno lo percibe. Y después va a terminar percibiendo la mirada final del espectador. Medio como cualquiera puede ser.
Sí.
Sí, aparte en ese lugar es una película, digo, arriesgada. Una película que medio que dice que cualquiera puede ser un violador o un asesino. Y mira, y es perturbadora ese lugar.
Bueno, tenemos el diálogo que, sí, en una de las primeras escenas, que le dice el jefe de él, o uno de los jefes, el primero que aparece a Park, que le dice, ahí hay un asesino y ahí hay un violador y ahí está el hermano de la mina que se violó este tipo.
¿Cuál es cuál?
Y como no puede responder esa pregunta, incluso lo mira atentamente, Después eso como que lo persigue en el resto de la película.
Claro. Hasta está bueno. Esta idea como que al principio están toda la película persiguiendo un monstruo, persiguiendo... Por eso al principio es este de cara medio quemada. Es como que ellos necesitan encontrar a alguien que, bueno, es este chabón. Y la respuesta final es un tipo normal, medio lo que le dice la chica al final. ¿Quién era? Un chabón.
Cualquiera.
Claro, un chabón cualquiera.
Y además me parece que cuando sucede esto de que ellos van a... atrapar a varios, ¿no? Y cada vez están. Él está tratando de hacerlos confesar.
Sí.
Pero una de las preguntas que plantea, además de esta, de que cualquiera puede ser, es ¿qué tan seguro estamos a la hora de juzgar a alguien?
Claro.
Porque es como que las pistas están dadas, pero al final no eran eso. O sí, porque tranquilamente podría haber sido cualquiera. Digo, el segundo. El de los...
Sí, el pajero.
El pajerto. El pajerto. Podría ser.
Claro, claro.
Podría ser. Digo, lo descartaron por lo que dijo la esposa.
Y casi medio que si no fue, podría haber sido igual, ¿entendés?
Claro.
Eso es el...
Y además, dentro de ese mundo, no fue, pero quizás después lo sea.
Eso, claro.
O sea, no... quizás pueda llegar a copiarlo, quizás... Está lleno de esos.
Es un loquito. O sea, ese segundo acusado es un enfermo.
Claro. Sí, sí, sí. Es un enfermo que va para adentro. No, sí. Todo esto hay que tener en cuenta, ¿no? El contexto en que se ocurre la película, ¿no? Contexto de dictadura. Hay mucho toque de queda. Y, bueno, los personajes van resolviendo las cosas de la manera en la que... No solo en la que pueden, sino en la que... O sea, en la que pueden... en términos de capacidad personal y de instrucción, digamos, laboral, y también de lo que se puede hacer en esa época. Y los tanto los personajes protagónicos como los habitantes son todos prisioneros de esa realidad. Entonces esos loquitos que reprimen todo, bueno, lo reprimen todo también por eso. También por la situación social que están viviendo.
Sí, incluso está el chiste ese que, bueno, vos lo mencionaste fuera del episodio, que era el de que, bueno, tenemos todo preparado para hoy a la noche, vamos a atraparlo a este, nos juntamos acá, listo, y dice el jefe, no, bueno, no se puede porque los policías se fueron a reprimir.
Sí,
a
otro está lado. Lloviendo y no saben a quién mandar.
Claro.
Y tienen que ir ellos.
Pero justamente un poco esa idea de hacer lo que podamos con lo que tenemos es un poco un desplazamiento de esa... Sí, como ese toque de queda o qué sé yo.
Sí.
Dicho de una mejor manera, es como que el asesino es un desplazamiento del toque de queda. O sea, si vos... Lo que te está diciendo ahí es que si vos te quedás hasta la noche rompiendo el toque de queda, viene alguien y te mata. Que en realidad no es que es un castigo para los personajes. Sino, por ejemplo, lo trasladamos acá. Si en la dictadura te mandas algo a la noche, y bueno, y te mataban. Te mataba el Estado. Acá pasa lo mismo, pero con el asesino. Pero claramente el asesino es un desplazamiento de esa policía. De que, qué sé yo,
un policía en Corea.
Podría, en esa época, una dictadura, te ve caminando en medio de la noche y a lo mejor te hace algo porque rompes el toque de queda. En ese sentido, lo digo. No, no, claro. Digo, eso es una idea de una segunda historia de la película, claramente. O sea, que el asesino es un desplazamiento de esa propia dictadura. A eso es a lo que digo.
Incluso este asesino que queda libre, si bien nosotros sabemos que quedó libre en la vida real y todo eso, bueno, también un poco se extiende a los asesinos que quedan generalmente libres, digo, en esta segunda lectura que vos planteás, de la dictadura. Digo, generalmente, sí, claro. Lo más normal es que se salgan con la suya, algunos ni te enterás. Algunos siguen por ahí y no sabes ni los nombres.
Incluso, perdón, o sea, digamos... Nos metemos un poco en política, ¿no? Pero, digamos, esta idea de la película de agarrar a tres tipos y decir, ah, son estos, es un poco un desplazamiento de agarrar a tres perejiles que fueron milicos en cierta dictadura y decir, estos son los responsables, los mandamos al frente y nosotros nos cubrimos para atrás.
Claro.
Es un poco esa idea. En esta segunda historia, ¿no? Lógicamente no es que la película lo dice.
Sí, sí, está la idea de no escarbar demasiado durante toda la película. Esto de, claro. Bueno, ya está, fue este, listo. Y sí. la verdad no importa. Y en el momento en el que hay un par de personas que se disponen a buscar y encontrar la verdad, se encuentran con que, bueno, es imposible. de se tiene que ir a laburar de medio vendedor de frávega, termina siendo de, ¿viste? Y bueno, lo que le dice la mujer al final, che, ¿y no pensaste laburar otra cosa? Porque la verdad es que no hay verdad. Es como se termina pegando la vuelta y desde ese lugar, ante una realidad tan, tan difícil, bueno, listo, me voy a vender relojes en Palermo.
A la Pampa.
Claro.
Con el tema de Hollywood hay un tema con que cuando ellos le dicen, bueno, esto del DNI lo tenemos que enviar a Estados Unidos y tenemos que esperar, ¿no? Todo depende de Estados Unidos. Y al mismo tiempo ellos están empujando un auto que se quedó en el camino, claro. Que ese es Corea, ¿no? Simbólicamente, claro. Es Corea que están ahí con un auto a mitad de camino que lo tienen que empujar entre todos para que salga adelante.
De hecho, por eso es la bronca que se tienen los dos detectives.
Sí.
Este viene de allá, es el famoso metete la PlayStation en el culo. Acá la cosa es otra. Acá nos fijamos en el té. En el té nos va a decir las cosas. Y bueno, y medio como que es el extranjero que viene a imponer su costumbre o sus formas, y desde adentro dicen, no, acá tenemos un montón de lugares que funcionan y nosotros nos manejamos de esta manera.
Bueno, uno, es que lo que pasa es que en el primer encuentro de ellos se cagan a piñas.
Claro.
O sea, uno no lo reconoce al otro. O sea, no lo reconoce como detective,
claro,
al otro.
Es verdad.
Y le dice, ¿cómo le dice? Ah, ¿vos sos detective? Y después está como en el auto hablando como normal.
Sí.
Y ahí le explica la situación.
Y me le dice, pero medio, no parece detective, ¿no?
Claro, no parece detective, justamente. Como que ya en ese encuentro está esa fricción entre los dos.
Sí, medio dos mundos. Medio como vos habías dicho, esto de ese pueblo tiene sus propias reglas, es una especie de propio pueblo.
Pero y también es separar a los iguales, porque en definitiva terminan siendo iguales.
Claro, claro. De hecho, el trabajo de ellos es unirse. Durante toda la película lo que tienen que hacer es unirse.
En esa búsqueda por el asesino, también lo que en definitiva va a terminar planteando es que todo camino que va a estar sucio, vamos, sucio en el sentido de por la vía equivocada, no sucio de, bueno, voy a tener que matar a este como sucio de chanta, ¿no? Sucio de, bueno, mira, te doy esta zapatilla, la Nike, no es Nike, es Nice, pero no te lo voy a decir, te voy a hacer pensar que es una Nike. Bueno, ¿qué pasa con esa zapatilla? Ese personaje termina muerto y queda la zapatilla ahí suelta, asesinado por un tren además. O el personaje de Cho, que lo que hace es pegarle, maltratar, torturar a los acusados, pegar patadas todo el tiempo y termina con la pierna arrancada. Es decir, todo lo sucio, o bueno, lo que sucede con el último acusado. Todo lo sucio termina mal en definitiva. No es el camino a tomar.
No, o sea, como dijo Lucas antes, que la película tiene un final, no recuerdo la palabra exacta, pero digamos una gran tragedia es, ¿no? Que el camino de, sí, hacia la persecución de y el, como se dice, como apresar a este asesino, termina transformando a los héroes a un lado negativo. Lógicamente, bueno, hasta el final, cuando se separan y vuelven un poco a lo normal o a lo terrenal. Pero un poco como hablamos con Bastardos sin Gloria, ¿no? Como habla Hernán Shell, o ya lo hemos repetido acá, es esa idea de los bastardos de la película siendo igual de torturadores o qué sé yo que los nazis. Se repite un poco acá. Lógicamente, está claro que uno es un violador y es un asesino serial. Pero uno a veces está mirando algunas escenas de la película y le cuesta verlas. Porque está siguiendo a los héroes torturando a un pibe que lo tienen boca abajo, ¿no? Colgado del techo.
Sí, sí, sí.
El primero, para mí el más trágico es el primero. Que es un pibe que tiene problemas nada más y que no.
Y en el primero es el más chocante.
Sí.
Después medio que empezás a entender que, bueno, esos personajes son así. Obviamente uno no dice que está bien. De hecho, al final al pajero lo tienen boca abajo y ya.
Claro, sí.
Medio que todos sabemos que no fue, porque primero nos enteramos por el otro detective. Y bueno, no. Pero no te choca tanto como el primero. El primero parece que son unos hijos de puta los detectives, ¿no?
Sí.
Esto de, bueno, al final, ponemos la zapatilla y listo.
Bueno, al final termina muerto, además.
Claro. Y al final terminó
muerto. No, y aparte hay una escena bastante importante que dura poco, que es cuando el detective de afuera, así, el de Seúl, Seo, se llama, va al colegio porque le dicen, bueno, viste, vieron que están las alumnas, como que entran a esa garita que están ellos y le dicen, y después cuando se le dice otro más, se acuerda lo que dijeron ellas y va a un colegio. Y en el colegio se mete a los baños. Y cuando se mete a los baños, una enfermera como lo agarra, como diciéndole, ¿qué haces acá? Y un poco eso es... simbólicamente se está confundiendo al detective con el posible asesino, porque el detective está buscando al asesino dentro de ese baño y otra persona lo confunde a él con un pervertido, digamos, en ese sentido.
Sí, incluso ahí se da otra de las... No tiene esta esa connotación de la zapatilla, no tiene ese peso, pero lo de la curita también es algo que pega la vuelta, porque la curita era algo que no le correspondía a él. Lo tenía que... Le correspondía a un médico, claro, a alguien más, y él le pone la curita, un poco porque es bueno, pero un poco también porque le pongo la curita, que se deje romper las pelotas, que se calle y que me diga qué es lo que está pasando en el baño. Claro. O sea, se lo pone para sacarle algo de información, no tanto porque la quiere ayudar. Y luego termina ese personaje muerto y él viendo ahí la curita, ¿no? Poniendo la curita.
Sí, personaje que se llama Seo, ¿no?
Seo.
Que es una figura absolutamente capitalista, si se quiere, o si este personaje viene de Estados Unidos, el CEO del año, Marquitos Penis. pero bueno.
Sí, es un personaje que está ahí...
Sí, es como el coreano, pero no es coreano, es medio... Sí, Donald Trump, el Donald Trump de ellos, o el enviado de Estados Unidos a Corea.
Tipo Ben en Burning.
Claro.
Lógicamente Ben es un hijo de puta, ¿no?
Si hagamos esa aclaración, no a ese punto. No.
Es como la solución liberal capitalista, si se quiere. Es como la solución estadounidense a los problemas de Oriente.
Sí.
Y que en Oriente se solucionan de una manera y, bueno, viene alguien del extranjero, como es este coreano. Obviamente que ya ni siquiera, es un comentario de la película, el extranjero ni siquiera viene vestido de estadounidense, no es que viene... El tío Sam, no viene Tom Holland. Viene un coreano, ¿no? Pero un coreano extranjero.
También con el tema de, si estamos hablando de dictadura, estos personajes que son medio torpes, que torturan y demás, ahí hay el rol de la mujer, está relegado a, digo, es una sociedad completamente patriarcal, ¿no? Donde las mujeres son objetos.
Sí, claro.
Son o posibles asesinatos, o posibles... cadáveres, o incluso la nena cuando está encerrada en el cuartel, cuando está lloviendo, es ahí observada por un tipo mucho más grande, ¿no? Tiene eso la película que lo pone en cuestión, digamos.
Mismo
lo pone
en crítica.
Lo pone en crítica.
Claro.
Sí. No. Digo, no es que lo está planteando como esto lo que debe ser.
No,
al contrario.
Es el famoso visibilizar, pero del lado de... Del bien, digo, no, lo está marcando para que lo veamos y diga, bueno, no es por acá, ¿no? Está marcándolo como un problema.
Con respecto a los asesinatos, recién hablábamos de la teoría de Ángel, el eje vertical, el uso de las escaleras, el tema de la foto, el puente, que el puente, además de ser este final de camino, como dijo Manu en Twitter, también está en el comienzo. Cuando encuentran el primer cadáver, lo encuentran como bajo un túnel. Y en el final.
Y medio como que... no sé si el primer plano de la película no es el camino, ¿no? El chico mirando, tipo la espalda y un camino. Y encuentran el primer cadáver, tipo en ese túnel, y el final es como en ese túnel, ¿no? Es como la película de alguna manera va a contar la historia de adentro de ese túnel. O sea, el túnel del final, si se quiere, es donde encuentran al principio el primer cadáver.
Sí, y además... De que el túnel, toda la situación sucede ahí como casi cerca de la orilla. Pero un túnel que los túneles en definitiva siempre quedan abiertos.
Claro, al final tendría que haber una respuesta.
Sí.
Pero bueno, mismo el final, que uno dice, bueno, es otra vez que empieza el detective. O que uno puede decir, bueno, el asesino había estado ahí hace 10 minutos. Por ahí no, porque la chica lo que le dice es, recién había un chabón mirando ahí que se estaba acordando de algo que hizo acá hace muchos años. O sea, es absolutamente abstracto. No quiere decir que el que se había acusado de esa nena era el asesino. Pero bueno, en esta vorágine de nombres y de que cualquiera y que todos son todo, bueno, esa es la sensación final. De bueno, ahora era este que estaba hace 10 minutos acá, pero también podía no ser. Por eso es como una especie de túnel eterno o una especie de segunda capa de la realidad. O ese camino rural que es como un campo, si quiere, algo iluminado, algo claro. Bueno, pero que por abajo está esto, por abajo está este cadáver y está esta historia y están todos estos problemas sin resolver.
Y un poco que debajo de cada pueblo hay claro. un cadáver. Digamos, hay una historia así que quedó abierta. Incluso la nena, si hablamos de memorias, de vuelta, y del personaje que no sabe si está mintiendo, está diciendo la verdad y que están inculpando, la nena le dice, bueno, era un tipo cualquiera. Y le vio bien el rostro, sí, y no lo puede expresar, no lo puede ¿qué? Recordar, básicamente, ¿no? Que es un poco lo que pasa a lo largo de la película. Y a partir de ciertas pistas, es como que cada vez están más cerca con la música, cada vez tienen como más... Sí.
Atrapar al ratón. El tipo
al, sí,
ratón.
Pero tampoco es que funciona por lógica. Acá claro. nosotros entendemos por lógica de que el que volvió es el asesino. Porque por la lógica de que el asesino siempre vuelve.
Claro.
Pero es una lógica que...
Por ahí no.
Claro, por ahí y, no.
Hay muchas más certezas hasta que vemos el examen final de este último, del coreano fachero del final, de sí. que era él, que este tipo que ni siquiera conocemos, que bueno, volvió, un tipo que capaz... Se le había caído una billetera un día ahí y estaba mirando por ahí abajo. Pero bueno, esa es un poco lo que cuenta la película. De no hay certezas, ¿no?
Y el problema de que nosotros nos sintamos jueces de nosotros decimos, ¡ah, es este! Claro, ¡ah, no, claro. no, 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 es verdad, ahora que veo esto! Y capaz que lo matabas, claro. ¿no? Capaz que lo condenabas a estos tipos y no tuviste la certeza total.
Es que en realidad también lo que pasa con el... Cuando el detective vuelve al pozo, sí, a la alcantarilla, qué sé yo, ahí en
la famosa mirar eso. Zanja.
La zanja, exactamente. Que bueno, le dice esto a la nena de. Que. Sí, la nena le dice que el tipo que vio antes fue a ese lugar porque quería recordar algo, sí, ¿no?
Algo que había hecho hace
exactamente. Tiempo. Pero también indirectamente está hablando del detective. Como que vuelve al mismo lugar claro. para ver también algo que ahí. Había pasado antes. O sea, que esa fijación, y si volvemos a tener en cuenta esa idea del héroe pasando a ser villano o pasando a ser antihéroe, qué sé yo, se sigue respetando con esa idea. O sea, me están hablando del asesino o también me están hablando del claro. héroe. O sea, me están hablando de los dos, básicamente.
Claro, medio como que se terminan tocando uno con el otro. Esta idea de que los héroes van creando sus propios asesinos.
Sí, volviendo también un poco a esto, comentar un poco una relación del principio y del final. Esta idea de que la película abra con la cara de un pibe, ¿no? Menor de edad, escondido, ¿no? Agazapado. También habla un poco de esta idea, como de si entendemos a ese pibe como la inocencia, ¿no? Como lo inocente, que llega, ve ese cadáver, le avisa al detective, pero al detective le hace caritas, como es
lo
un
copia,
pibe.
Lo copia.
Lo copia, pero claro, es un pibe además. Y ese pibe termina estando en toda la película porque primero, como estabas por decir recién, que es... que los detectives son medio infantiles, como sí. ya hemos hablado, esta idea del amateurismo. También, bueno, las chicas estas que entran a la garita, como que terminan siendo empatados ese pibe del comienzo con los protagonistas. Que se vuelve a repetir al final cuando justamente habla con la nena. Que la nena es como que le tira la posta, básicamente, aún sin saberlo. Y ahí es cuando el detective se da cuenta. Y un poco cuando el detective mira a cámara en el plano final es... un empate con ese primer plano, claramente. O sea, del pibe mirando... Porque el pibe no está mirando a cámara, pero está como... Ese está en el centro. Y que el detective en el final mire a cámara, rompa la cuarta pared si se quiere, y llega a esa realización, termina empatado con el pibe.
Sí, además de que la nena... pues si hablábamos de esta como sociedad patriarcal y demás, llegados a 2003... Bueno, ya se empieza a ver otra cosa. Por eso es una nena y no es un nene.
Claro.
No, ya, bueno, ahora puede haber un personaje ahí... Que bueno, la mujer es la que vio al asesino y se puede empezar a construir algo distinto.
Después, la película tiene un par de cosas desde el montaje, ¿no? Y desde cómo se linkean situaciones o aspectos. Viste que el nene lo primero que hace, medio que saca un grillo,
sí.
un bicho de una hoja, y automáticamente, medio después, vemos todas las hormigas o los bichos que tiene encima el cadáver de la chica que está abajo. Después vamos a ver que en un momento una secuencia termina con un muerto, con un cadáver que se pega con unos bifes.
Con unos, sí, exacto.
Es como una especie de chiste desde el montaje, el famoso fiambre. Sí. Es un cadáver y unos bifes que sí, se están cocinando. Es
un juego entre el último plano y el siguiente. Eso, de elipsis.
Pasa varias veces. Como que las cosas que unen a uno con lo otro, el plano con el siguiente, o las secuencias, es un objeto, algo que quedó de ahí, ¿no?
Sí. Incluso, bueno, todo lo que refiere, que esto no lo hemos mencionado, pero que es importantísimo a la puesta en escena. Tenemos muchos planos largos, mucha gente involucrada. Siempre los personajes están haciendo algo. Nunca están los personajes. Porque hay directores que esto le cuesta. Y acá hay... justo veía... una película que ya mencionamos millones de veces acá. Pero bueno, ya la voy a mencionar de vuelta. Porque justo la vi... Hereditary. Sí, mandamos un saludo. Y en la escena de la fiesta... Digo, la diferencia, ¿no? En la escena de la fiesta... No quiero ser injusto acá igual, ¿no? Porque es la primera película de Aster. Pero de todas formas, en la escena de la fiesta vos ves que está la chica que se llama Charlie con el otro personaje y detrás están tomando unos tragos, pero es... Están decorados. Están como, bueno, no se muevan de acá, ¿no? Como todo ordenadito. Y en realidad, en una fiesta, digo, puede parecer... digamos, lo que pasa en cualquier película de Spielberg o en cualquier película de, no sé, de sí, Palma, hay, pasan por ahí.
Hay,
¿no?
Un
puede
mundo
pasar por...
que funciona.
Sí.
Está con... siempre esta idea de que, bueno, el mundo sigue girando aunque nosotros estemos en esta historia.
Están caminando por ahí, ¿no? Y acá es como, bueno, pero se tiene, no se corran de ahí.
Sí, medio televisivo.
Medio, claro, sí. Sí, sí, sí. Es como, no, de... es como lo que importa es esta situación que estamos viendo y lo de atrás es... están ahí porque tienen que estar y porque si no, no es una fiesta.
Claro,
no hay personajes.
Es como la primera decisión. O sea, vos decís, bueno, tengo que filmar a dos personas hablando en una fiesta. Lo más fácil es que los otros medio que no hagan nada porque si no se me puede ir la atención de que son todo lo que están hablando. Y bueno, si vos haces eso, medio que te estás olvidando de que atrás tenés una fiesta muy de mentira.
Sí, y además están ubicados, o sea, están ubicados artísticamente en el sentido, bueno, vos te tenés que parar ahí en la punta para que en la punta haya, pero como es un plano fijo que dura un par de como, no sé, un minuto, es raro. Claro. Y se siente raro de que los personajes no se muevan.
Sí, como
si fuera un plano,
así,
claro.
De pie a pie, el famoso pie a pie.
Estoy poniendo un ejemplo igual. Digo,
bueno, en esta película...
En esta película, cuando van a...
La escena... Hay un montón de escenas en donde... El plano está fijo, pero están pasando un montón de cosas a la par.
Sí.
Y funciona de manera perfecta en el sentido de dirección. O sea... Uno parece que la situación, bueno, es una situación normal, es una situación orgánica, pero hay un montón de decisiones atrás de dejar el plano fijo y, bueno, acá va a pasar esto y en el medio va a pasar esto otro y atrás va a pasar esto otro y de repente va a caer el que duerme en cualquier lado y todo eso desde un punto de vista de puesta en escena.
Sí, hay uno que es el de la... cuando fracasan en ese papelón mediático que hacen... Cuando van a recrear la escena en la zanja, en el pastizal ese, que es cuando vuelven y el jefe les dice, mira, esto fue un desastre lo que hicieron. Y el plano es un plano, sí, la cámara está fija, está de espaldas a la cámara el Cho, que es el más, ¿cómo se dice?
Sí,
el maltratado loquito. Pero están enfrentados diagonalmente Park y Seo. Y al lado el jefe. Y es como que la espalda de Cho está como en diagonal a ellos dos y los divide. Y los enfrenta dentro del plano. Pero como que a partir de ese plano le resta importancia a uno de los personajes y le da la importancia que se merecen los otros dos. Pero la cámara no se mueve. Es toda una cuestión, digamos, de blocking de los actores o sí, de los movimientos dentro de la puesta.
Sí, además hay un montón de planos. Algunos travelings, cuando entra a Park a encontrar el primer cadáver, que llegan los policías, no el primer cadáver del túnel, sino cuando llegan los policías, y están todos haciendo que se cae uno de la tierra, se resbala, sí. Y dice, no toquen acá, y son todos torpes ahí, y tienen la huella, y pasa el tractor, le hace señas, y el tractor pasa por ahí, todo eso en un plano largo. Mucha gente involucrada, digamos, en el sentido de que no hay mucha gente involucrada de hubo mucha gente en el equipo. Digo, mucha gente involucrada.
No, difícil de hacer.
Claro, que hay que tener en cuenta. Claro,
a la hora de componer el plano.
Que funciona con mucha naturalidad. Otro plano a destacar respecto a este es el de, bueno, el de karaoke.
Sí.
El de karaoke es donde tenemos estas situaciones con también, creo que es un plano largo, con él bailando y después se va a sentar y van a estar enfrentados y luego va a entrar el director, el jefe. El personaje de del CEO, que siempre va a estar alejado de ellos, ¿no? Como va a narrar.
Al principio todo el tiempo va a estar alejado de ellos.
Muy detrás.
Muy detrás.
Siempre como tratando de diferenciarse, ¿no? No me quiero ensuciar con estos tipos. O sospechando de las manias, ¿no?
Como que sí. Como que uno intuye que él está todo el tiempo pensando que son todos unos boludos, no sé, hasta que finalmente se une al grupo.
También cómo juega con el foco constantemente, ¿no? Donde presta atención, ¿no? cómo puede estar la atención por lo que vemos en foco dentro de muchos personajes en escena o muchos personajes en el plano, que eso es como difícil a la hora de, bueno, sobre qué quiero subrayar o sobre qué quiero que esté la atención, a pesar de que hay muchos personajes en escena, muchos son importantes. Y no quiero hacer un plano de detalle porque ya sería demasiado obvio. Claro. Entonces, bueno, a partir de, no sé, una luz sí. que forma parte de la propio de la puesta en escena, bueno, ahí se puede resaltar ese personaje.
Es como que funciona muy bien la economía del tipo en los planos. Le saca lo máximo posible a cada puesta. No usa planos de más. Usa lo necesario, lo que él cree necesario. Estoy seguro que no es un director que el famoso que filma por filmar. Bueno, lo filmamos de acá y después lo filmamos de allá para, bueno, por la duda, si no tenemos esta otra. Ahí medio como que él lo filma así porque cree que hay que filmarlo así, que es la manera más efectiva de filmarlo de esa manera.
Claro, porque por ejemplo la escena del gordo cantando con el karaoke podría haber sido un plano de él cantando, un plano del otro,
claro,
un plano, un plano del mirando. Otro con la mina ahí en el sillón, un plano del gordo acercándose, otro plano del tipo, y así sucesivamente, pero lo decide contar justamente con el tipo empieza a cantar, se saca el micrófono, deja de seguir en...
Medio que si no necesita el corte, no lo usa.
En sincronía, deja de seguir en sincronía con el karaoke, baja el micrófono, se acerca con la cámara se mueve con él, todo en un solo plano.
Sí, si no necesita el corte, no lo usa.
Claro, un poco recuerda, no sé, a mí siempre me recuerda Spielberg, claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Con los planos largos.
Aparte tiene esto de componer en el medio de plano secuencia, ¿viste? Que constantemente la cámara compone de una forma, se mueve y mientras se mueve va teniendo varias composiciones. No es Spielberg, ¿no? Que es como el campeón mundial de esto. Pero hay como una idea de valorar cada plano.
Sí, incluso lo que decíamos de los actores siempre haciendo algo, eso es muy bueno, es más fácil de ver, o más fácil identificar si tienen las escenas en las que están en este escritorio, como en la policía.
En su guarida, no sé qué
En decir. Su guarida, sí, no sé bien cómo decirlo.
Porque es como abajo de la comisaría, ¿no?
Sí, sí. O no, cuando se descubren lo de Sat Leather, lo de la canción. Sí. Que el otro estaba proponiendo lo de las canciones. Entonces está el protagonista y dice, no, esto es una boludez. Se pone a jugar con una pelota que tiene ahí y tiene una silla movible y se tira para atrás. Y sale de la escena, ¿no? Porque no le importa. Y se va cerrando la cámara en el protagonista, el CEO y Sat Leather, y la chica. Y después, bueno, dicen, bueno, vayan a averiguar. Y se retrocede la cámara y vuelve a entrar en juego el tipo con la silla que se vuelve a tirar. Y dice, tenga en cuenta lo de los pelados, le dice. Bueno, esta escena que decías que están comiendo. En el comienzo... Ah, no, cuando los agarran. Cuando los agarran y hacen la recreación, que se van saltando y se va generando todo una escena donde de fondo ves a los medios, en el medio el pastizal que los divide, y ellos corriendo y pegándose entre todo, digo, uno entiende todo a la perfección. Que eso también está en The Host. Digo, en la escena del gimnasio, cuando se ponen a discutir, que en medio en un funeral, es como medio raro, ¿no? Como un funeral en el gimnasio.
Está tomado con el plano como si te dijese desde la foto de ella, de la chiquita.
Sí, sí.
La familia de frente, digamos.
Que se ponen a pelear en el piso. Todo un escándalo público. con el escándalo, como el pasar vergüenza.
Claro, exactamente.
Personajes que están ahí pasando vergüenza a partir de, también de ambiciones un poco, no sé si hostiles, pero ridículas. Bastante ridículas. Quizás es más amable... A ver, pienso cómo construyó la película Bong Joon-ho. Tenemos este caso verdadero donde la situación no está resuelta. Ahora, nosotros tenemos dos opciones, o el autor tiene dos opciones. Me inspiro en este caso y lo resuelvo a mi manera, como lo hace, como no sé, como Tarantino puede hacer Bastardo sin Gloria. Bueno, yo no tengo la obligación de retratar exactamente, idénticamente. De hecho, Bong Joon-ho no va a hacer eso. O sea, se va a inspirar en la historia verdadera, pero va a inventar personajes, detectives, va a inventar todo un relato. Pero el final ya lo tiene. Vamos a suponer que el final es... No quiere modificar el final. Quiero que no quede... quiero que quede que el asesino no se encuentra. Y construye a partir de ahí el sentido para ese final. Porque no es lo mismo una película, un thriller X... donde se da este final, que ahí sí uno puede llegar a decir, bueno, es raro, que una película construida para que ese final tenga sentido, que es un poco lo que hablamos acá, ¿no? De que ese final va a ir, digamos, va a interpelar al espectador de una manera.
No es lo mismo, una cosa es que no encuentren al asesino, y otra cosa es que una de las últimas líneas sea, no era un tipo normal, podría ser cualquiera. Bueno, ahí está, hay un final. La película, de hecho, lo último es una mirada del espectador. No es que la película dice, bueno, y el asesino está libre. No, eso sí sería una trampa. Eso es el famoso, bueno, me lavo las manos. Acá hay una idea atrás de que el asesino termine libre. Acá hay una búsqueda atrás de que el asesino termine libre.
Sí, lo mismo con Zodiac, ¿no?
Claro.
Eso de que... Si buscas en Google te aparece, ¿no? Que nunca fue atrapado. Entonces tampoco le puedes pedir a la película algo que no,
claro,
que no pasó. Y aparte, bueno, nada, vos dijiste que lo podría haber modificado, pero se terminaría perdiendo como un poco la naturaleza en ese sentido, ¿no? Como
de la historia, sí. De...
Claro, porque aparte estás viendo justamente...
Es más, justamente seguramente una de las cosas que le interesó de la historia es este final. Porque si la película lo que de alguna manera nos está contando es, bueno, puede ser cualquiera, o era un tipo... No, ¿cómo era? Era un chabón normal. Bueno, desde ese lugar seguramente parte las ganas de filmar esta película. Las ganas de... Bueno, ese es el conflicto principal de la película, que puede ser cualquiera. Si el asesino hubiese sido encontrado en la historia real... No le serviría tanto, porque no pudo ser cualquiera. Fue Ricardo, que está preso. Que de hecho vos hoy me contaste que lo encontraron.
Hace un mes.
Lo encontraron hace un mes y que ya estaba preso por otro motivo.
Sí. No, lo que iba a decir es que, digamos, tiene que a la hora de pensar la película, a la hora de elegir este proyecto, y sin meterme mucho en un terreno de gustos, pero tiene como más atractivo tratar de contar una historia que no tiene final feliz o final... cerrado de, bueno, llegamos a la última escena y resulta que el primer acusado que vimos era el asesino. Como que tiene cierto atractivo de, no sé si tanto de que es mejor o peor, pero sí de complejidad. O sea, sí de complejidad de cómo, claro, hago para contar esto sabiendo que no tengo un final, digamos,
sí,
certero.
Hay formas
un
y
final
formas.
De CSI.
Claro. Como. Eso es, si el final de cualquier película de asesinos es y encerramos al asesino y ahora estamos todos a salvo en este mundo, seguramente sea una película media chota. También seguramente hay películas que encuentra al asesino, pero que también deja esta dualidad o esta problemática. No, ninguna buena película termina y, bueno, se terminó, ¿no? Medio Scooby-Doo. Bueno, y era Juan Carlos, listo, ya está, nos liberamos del mal. El mal era este tipo. Seguramente no es una idea adulta, digo, una idea de alguien que le intenta pensar, va a tener más preguntas que respuestas.
Sí, al fin y al cabo son dos caminos posibles, digamos, no por tener un culpable directo está mal, o por tener un culpable
no por no tener culpable eso. Está mal, o por tenerlo está bien o está mal, digo.
Claro, porque por ejemplo Fincher hace Zodiac, que bueno, sigue esta estructura, ¿no? De que es toda una conspiración. Sí, una obsesión del protagonista por encontrar un asesino que no encuentra. Y después filma La chica del dragón tatuado, donde pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que al final hay un asesino que fue ese. Claro. Y ese es el... saben que está basado en un libro, ¿no? Pero es el asesino y ese es el responsable, o sea, y las dos películas son muy buenas, lógicamente, claro. Zodiac es mejor que la otra, pero son buenas
por
igual.
Otros motivos, no porque
por
otro, al final...
Exactamente, por otros motivos. Entonces, eso también es una prueba de que se pueden hacer las dos cosas.
No, sí, no... claro. Anular una película porque al final encuentran o porque al final no encuentran a alguien es medio una soncera, es como, no... No tiene argumento más que desde el lado de, bueno, a mí me gustan las películas que al final lo encuentran. Bueno, es algo tuyo.
Incluso en cuanto a Zodiac, para mí la diferencia con Zodiac, Zodiac acá sí queda abierto, pero no pincha tanto como Memories of Murder sobre ese tema. O sea, Zodiac se concentra más en la obsesión de los protagonistas, sí, que se desviven por saber algo de lo que nunca va a haber seguridad. Pero porque, bueno, es un asesino como súper complejo, hay muchos copycats.
Claro, pasa eso más en Zodiac. El asesino es muy complejo, sí. Esto de resolver los anagramas, sí, no sé, sí, qué mierda manda la radio. Es como que están tratando con alguien que no se puede encontrar, ¿no? Es como correr a alguien. Acá el asesino... es un tipo normal, digo, y que
y del simplemente pueblo, y del pueblo.
Es el pueblo que pide el justo cuando llueve y tiene esos temas, mata, digo, no es alguien, no es muy complejo el asesino, como sí puede ser en Zodiac, que es más difícil, que igual en Zodiac al final medio como que es el gordo este pervertido de mierda que ven al final. Acá no está eso.
Sí, sí.
Que obviamente creo que difiere de la historia real, no sé.
Sí, pero incluso lo interesante de ese final de Zodiac, que esto lo comenta un poco Pedro Seba, que le mandas un saludo, que es que cuando Gyllenhaal lo va a ver al gordo, esperando encontrar como ese mal perfecto, como esa mente metódica, se encuentra un gordo trabajando en una ferretería.
Claro,
se
como encuentra...
que se termina encontrando lo mismo.
Sí, un ferretero, tal cual.
Exactamente, y seguramente, bueno, seguramente lo que pasó hace un mes, que encontraron al asesino... ¿Habrá sido esto? Bueno, estaba ahí en prisión, claro, porque hizo otra cosa.
Se robó
una empanada.
Sí, sí, tal cual. Se robó un chino. No un chino, un supermercado allá.
En Zodiac también se da igual que el contexto habilita. Digo, esto es caos 70, ¿no? 70, claro, claro. Caos, suciedad, calles, Zodiac. Y el contexto también le habilita que sea muy difícil de encontrarlo y que vaya a salir muchos asesinos seriales y que se haga una película sobre el tema, ¿no? Se vuelve, es más masivo, es otra cosa, ¿no? Es más global, si querés, lo de Zodiac.
Es una película global, por eso tiene todas esas secuencias hablando hasta de Manson, de todos esos quilombos, sí, absolutamente es una película.
Sí, bueno, muy...
Es como que de todo este revuelo global... salió este chabón, digo, la creación de este asesino del Zodíaco viene de todo ese quilombo.
Y creo que casi, a diferencia de lo que sucede en Corea, donde realmente no es como que lo intentan y no hay forma de encontrarlo, quizás porque, bueno, lo tenés al lado, ¿no? Esta idea de que lo tenés al lado y no querés desconfiar de que está al lado. En Estados Unidos es casi como no lo encontremos. Claro. Es como si todos se pusieran de acuerdo con que no lo encontremos, necesitamos más gente como esta, claro. Necesitamos más libros, necesitamos más películas, necesitamos más íconos así. La cultura norteamericana, bueno, ya lo vimos en el Joker, necesita este tipo de como de entre comillas ídolos para
negros, sí,
como puntos, como manchas,
claro,
para señalar también. Digo, el gobierno también lo necesita. Bueno,
nos limpiamos en esa historia.
Concentramos todo en claro. De atención.
El mal es eso. Con no ser eso alcanza.
Sí.
Y por eso medio que va por otro lado. Si bien son dos películas asesinas y todo eso.
Respecto a los finales abiertos, es todo un tema. Los finales abiertos. Porque hay gente que se molesta mucho con los finales abiertos. Digo, sí. Podemos discutir si estos son finales abiertos. Para mí, digo, la historia cierra.
Pasa que generalmente cuando se habla de final abierto, se habla de que una historia no cierra. Y si una historia no cierra, sí sería un error, me parece. Digo, si vos querés contar una historia, si filmar una película es contar una historia y si esa historia no cierra... Y bueno, habría un error. El tema es que en este tipo de finales la historia cierra. O sea, si se quiere, no serían sinónimos final abierto con que la historia no cierre.
Tipo la araña en Enemy.
Claro.
No sé si la viste. Justo,
sí, sí, ¿verdad? la vi. Me dan mucho miedo las arañas y me dio miedo también esa película. Claro, una chotada, que... pero me dio miedo. No deja de darme
claro,
miedo.
Claro, pero es como la araña que aparece y es, terminó la película. Y ahora claro. Que... Oh, final abierto, ¿no? Sí, ahora, sí. La tengo que pensar, ¿no?
Sí, sí. Esas igual son películas que hay que buscar la explicación en Google, pero sí. Sí. Claro.
Claro, pero eso es un mal final abierto.
Eso es un mal final abierto.
Sí. Por realidad es como que el mal final abierto abre paso a la chantada. No digo que en
y
este caso.
Y es medio vale, puede ser. Vale todo, sí,
sí. Sí, es como bueno.
Y ahora me hice el loco y sí. Termino así. Y bueno, termino así. ¿Qué tiene? Complétenlo ustedes, esa mentira de complétenlo ustedes. Sí, obviamente, todos estamos en contra de eso. Todos estamos
sí,
en contra.
Y acá no, justamente acá la historia cierra, los personajes llegan al mismo lugar donde terminaron, justamente Memories of Murder. Bueno, en Zodiac tiene el final que tiene y ya está. Inclusive en el final de Zodiac se dice, es este.
Claro, claro.
No es un final abierto para nada. Entonces, me parece que final abierto abre como un paraguas para cubrirnos.
Claro.
Como, bueno, final abierto, qué sé yo. Y generalmente hay que ver está mal.
Claro, porque, por ejemplo, si esta película tiene final abierto, yo estoy seguro que el 90% de la gente te va a decir que sí. Pero la historia termina. Ahora, vos decís, es un final abierto. Puede ser que sea un final abierto, pero la historia termina. También puede haber finales abiertos que sean una chantada. Qué sé yo.
Hay. Pasa que se tiene en cuenta como final abierto, por ejemplo. El final de Inception se toma como final abierto.
Claro.
Y en realidad, no lo digo en defensa de Inception, que no...
No, sí,
pero la película cierra y esto es como un guiño, como un chiste,
claro,
¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, si el rombo gira, termina de girar, ¿no? No importa en definitiva. Sí. O si en As, no quiero mencionar el final de As, por si hay gente que no la vio, bueno... No, en definitiva no importa, o sea, la historia ya cerró. Es como el huevo que queda en Godzilla de Emmerich. Mirá, capaz que es otro. Y bueno, y sí, puede ser.
Pasa que muchas veces se terminó, no es el caso, por ejemplo, de Inception, que no es una película de secuelas, pero esa especie de último guiño después derivó en gancho para la próxima película.
Volver al futuro.
Claro, exacto, y se fue como más... se fue siendo cada vez más choto. Pero sí, es un comentario final. En este caso es como, bueno, y está esto. Y no se sabe si cae o no cae el cosito ese. Pero lo que había que contar ya lo contó la película. O sea, si vos decís, bueno, y no sé si se cayó o no se cayó. Y bueno, y todo todo lo anterior, ni siquiera te detuviste a verlo, a pensarlo. Es medio una vagancia. Está bien que Inception tampoco...
Sí, tampoco es que Inception...
Tampoco Inception viene a explicar la vida.
No, pero al digo, contrario, película, al contrario te diría. Inception lo pone para el juego. Lo pone como enemy.
Sí, sí.
Lo pone para el juego de que el otro espectador y... ¿Qué pasó?
Claro, claro, claro. Sí, sí.
¿Se cayó o no se cayó? ¿Juego con Chapa o juego con Chapa?
Sí, sí. Es lo de Emmerich. Es lo de... Perdón, lo de enemy. Pero bueno, se hace... Tampoco, sí.
No es condenable.
Es medio choto, es medio un... Bueno, medio una chantadita chiquitita, pero tampoco es... Bueno, esto es una mierda, bueno, qué sé yo. No por eso es una mierda. Es una trampita, qué sé yo.
Como que te cobra un tiro libre a favor del árbitro.
Una cosita chiquita, inclinó un poquitito la cancha para la tribuna.
Hubo 20 centros de gol.
Pero en el caso de esta no es así. En el caso de la película que estamos hablando, de Zodiac, no es así. Indudablemente no está buscado desde el punto de vista de... ¿Y era o no era el gordito del final de Zodiac? No, sino que hay una decisión.
Por eso, quedarse en eso de cualquier película ya
claro,
es poco.
Claro, hasta de una película que nos parece mala, quedarse solo en eso, es como muy poco. Es como, bueno, y acá no me gustó esto. Es muy chiquitito, es anular la película por eso.
Pasa que a veces se lleva la imagen. Es como se lleva la última imagen.
Claro.
Y a veces se tiene en cuenta que como que el final tiene más peso que todo, cuando en realidad, si bien es la última imagen, yo no creo que el final tenga más peso que... O sea, para gente sí hay gente que sí considera esto. Pero no, la película no debería el final tener más peso que el segundo acto o el primer acto.
Tiene que ser una película balanceada.
Todo tiene el mismo peso, en definitiva.
Hola, yo soy una persona que considera que los planos finales son... Bueno, ya sé que no estás diciendo eso.
No, el plano final es otra cosa. Una cosa es el plano inicial, el plano final. Yo estoy diciendo el final como la resolución de la historia.
Ah, no, claro. No, eso sí. Sí, eso totalmente.
Si viene siendo una gran película y el final... Bueno, no sé, no te convenció, no estuvo a la altura de los otros. No puede, viste que hay es como, no, y la película ya directamente es mala. No, 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 bueno. No.
Lo que siempre se critica de Spielberg, de los finales, que son siempre sentimentales y que
bueno, pero yo. Eso es una pelotudez. Digamos, eso ya es una pelotudez. Porque eso ya sí. Entiende mal... No, perdón. Eso ya entiende mal que final, entre comillas, feliz, está mal. Eso es una estupidez. Sí, porque obvio. Gran parte del cine de Hollywood clásico... No, hay ejemplos como Casablanca en las que no, pero son... Pero siguen siendo como ejemplos así, bueno, Vértigo, no importa. Pero hay muchas películas, qué sé yo, las películas de Frank Capra, ahí sí. Terminaban todas bien, entre comillas. Pero que terminen Billy Wilder, pero que terminen bien, no significa que terminen bien. ¿Se entiende? Sí. O sea, que la historia, que el héroe llegue a su lugar, como en Jaws, no significa que eso no se vuelva a repetir. Sí. No significa que el mal, entre comillas, se vence... haya sido vencido, no significa que se venza por completo. Aparte, eso es algo que bueno, es como que cierra la película, pero Ready Player One, no se puede decir que Ready Player One es una película de final feliz. Digo, nos estamos perdiendo de algo. Cierra la película, sí.
Claro, terminó la historia. Bueno, hoy gana ese famoso, bueno, hoy pasó esto, mañana va a seguir pasando. Sí, sí. Eso es bueno también propio del espectador, de que quiere que, como todos, ¿no? Queremos que la vida sea mejor de lo que es. Entonces, bueno, vemos algo bueno y ya está. Bueno, terminó bien y listo. Y ya no, nos quedamos en que terminó bien. Hasta películas, qué sé yo, más chicas. Pasa con... Muchas veces se le achaca a 500 días con ella. Mirá lo que te agarro del bolso. Pero esto de que al final termina re bien, conoce a la mina... En la entrevista laboral y nada, así se conoce una mina, ¿eh? Y bueno, y la mina que conoce se llama Autumn, creo. Y si toda la película se trató de. ¿Cómo se llaman?
Summer.
Sí, Summer, Autumn, y bueno, esto se va a seguir repitiendo, es como que el ciclo va a seguir. Y bueno, ahí también hay algo dramático. Pero bueno, uno se puede quedar con. Bueno, y se enamoró de una mina que fue, pero también puede haber una vuelta más, una circularidad. Digo, no toda película que termina bien es como si vos termina bueno, listo. Y no que eso, que una película termina bien no necesariamente significa con y bueno, y fueron felices y comieron perdices.
Solamente cerró la historia. Cerró claro, la historia de...
Que es lo de Spielberg. Pocas películas de Spielberg terminan con y fueron felices y comieron perdices. Son películas dejan no, la problemática.
Y incluso E.T., digo, este es un final triste.
Claro.
Digo, se le va el
amigo.
Sí. Se le va el monstruo, se tiene que quedar con esa familia, se tiene que quedar, se tiene que hacer cargo. Ahora pasa a ser adulto prácticamente, ¿no? Se le fue como la infancia y tiene que afrontar, tiene que hacerse cargo de la casa, de un lugar donde el padre se le fue y ahora él va a tener que adoptar ese lugar. Digo, es como hay que ponerse los pantalones. Digo, es muy reduccionista decir, no, final feliz.
Con el pibe mira para arriba, lloramos todo y...
Sí, claro, sí. ¿Algo más que quieran decir?
Yo me parece que estoy bien.
Chao, final abierto. Zoom.
bien. Zoom. Perfecto. Vamos. Perfectamente. queremos decirles que esto es Cracosia Podcast. el próximo episodio va a ser un episodio con, no vamos a decirlo, final abierto, usted lo dijo, final abierto, pero no lo vamos a decir, no lo vamos a decir, no.
Muchachos,
otra vez, regresó con el micrófono. Nos encontramos en el próximo Cracosia Podcast. ¿Les parece?
Nos encontramos en el próximo episodio. Ya más veraniego.
¿Habrá episodio o no?
Ah, bueno, no sabe. Bueno, gente, nos vemos la próxima.